Estamos el día de hoy en posibilidad de conversar con un gran escritor que es Juan Villoro, con quien hemos hablado en varias ocasiones. Y hoy platicaremos con Juan con motivo de su libro más reciente, que se llama La figura del mundo, el orden secreto de las cosas. Buenas noches, bienvenidos al programa, bienvenidas al programa. Estamos en este enlace desde la Ciudad de México hasta Madrid, donde se encuentra Juan, pues para hablar de este tema. Un hijo habla de su padre. Ese sería el punto principal de lo que estamos aquí por conversar. Y te aprecio mucho, Juan, que estemos en este momento pues enlazados para poder hablar de esto. La figura del mundo, el orden secreto de las cosas. Suena fuerte, suena grande. Cuéntanos, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Carmen? Pues qué gusto estar contigo una vez más. La figura del mundo es una expresión que mi padre utilizó varias veces para tratar de describir cómo algunos pensadores habían cifrado, habían captado el orden secreto de una época, de lo que serían las relaciones sociales, las ideas de un momento. Para él, el mundo es arbitrario, es abigarrado, pero ciertas personas logran descifrar ahí una figura significante. Escribió un ensayo precisamente sobre Sor Juana Inés de la Cruz, donde utilizó esta expresión. Y yo lo que traté de hacer fue justamente hacer una indagación de sentido, o sea, quién había sido mi padre, qué había representado él en una época determinada, cómo había entendido el mundo y cómo me había yo entendido, cómo trato de entenderme a partir de esa figura. Entonces es una historia muy personal de un hijo con su padre y al mismo tiempo, puesto que él se dedicaba a la filosofía, tuvo un activismo social bastante grande, también procura ser un retrato de una época, las luchas de la izquierda en América Latina. Mi padre estuvo muy cerca de Vicente Lombardo Toledano en la fundación del PP, el Partido Popular, que luego se volvió Partido Popular Socialista, posteriormente en el movimiento estudiantil del 68, estuvo a punto de ir a dar a la cárcel junto con otros compañeros como Heberto Castillo y Marco Epardinas, luego estuvo también en la fundación de partidos como el Partido Mexicano de los Trabajadores, en la reforma política del 77 que impulsó Jesús Reyes Heroles y finalmente como asesor de los zapatistas, que fue el punto culminante de su trayectoria. Entonces, es una historia familiar, es una historia íntima, es una historia de exploración de una persona, pero también he procurado que sea la historia de una época y las ideas de esa época.
Pues sí, un recuerdo de tu padre, al que hemos querido y reconocido en México muchísimo y a nivel internacional, es una figura muy reconocida. ¿Qué representa finalmente desde la mirada de hijo, pero también de gran intelectual que eres, pues hablar de tu padre como tu padre, pero también como intelectual? Al final de cuentas es esto.
Mira, mi padre tenía un aspecto misterioso y es que él apreciaba mucho más las ideas que los afectos, y se interesaba mucho más en las teorías que en las personas. No en balde estudió filosofía. En parte esto se debía a su propio historial familiar. Él perdió a su padre siendo muy niño, nació en Barcelona, y entonces su madre envió a todos sus hijos a estudiar en internados de jesuitas en Bélgica. Fue ahí donde creció mi padre, en aislamiento. Su hermano Miguel fue sacerdote jesuita y se acostumbró a esa soledad, le gustó, no le incomodó dedicarse al estudio, pero al mismo tiempo tuvo una formación en la que estaba muy alejado de las personas, no tuvo familia y creció rodeado de libros y de exigencias académicas, algo que puede parecer el caldo de cultivo perfecto para un filósofo, que fue el oficio al que se dedicó. Entonces, si alguien desea que lo dejen en paz, estar a solas para concentrarse en la reflexión, es decir, para ejercer la filosofía, pues encuentra en estos claustros un apoyo fuerte. Cuando él llega a México, porque la Segunda Guerra Mundial le impide seguir estudiando en Bélgica, se dedica a la filosofía porque era una persona de abstracciones, lo cual no es fácil de comprender para quien luego sería su hijo, porque cuando tu papá se dedica al pensamiento, a la reflexión, no siempre sabes ¿Qué utilidad puede tener eso? Cuando yo era niño le preguntaba a papá, pero ¿de qué trata tu trabajo? Me decía, mira,
¿A
yo
qué
me
te
dedico,
dedicas?
exacto, y me decía, me dedico a buscar el sentido de la vida, lo cual me dejaba a mí en las mismas a los 6 o 7 años. Entonces en el colegio, cuando yo compartía anécdotas con mis amigos y todos hablaban de las profesiones de sus papás y que uno era piloto y otro vendía alfombras, etcétera, me tocaba mi turno y yo decía, bueno, mi papá busca el sentido de la vida, con lo cual todos pensaban que era un vagonetas que estaba en las cantinas oyendo al filósofo popular de México, José Alfredo Jiménez, bebiendo tequila al compás de los mariachis. Entonces, esta, digamos, idea de un padre que se dedica a algo tan abstracto para un niño como el pensamiento, pues siempre me pareció misteriosa porque a su manera un filósofo es como un agente doble. Tiene una duplicidad de la existencia, está en este mundo, pero quiere estar en otro mundo en el que todo depende de las ideas. Entonces, todo ese aspecto un tanto misterioso de alguien que aparentemente vivía en un mundo de la especulación y nunca en el mundo de los hechos ni de los afectos, fue inquietante para mí. Era una persona muy cordial, era una persona muy apoyadora, pero que mantenía estas distancias de quien es más un maestro que un pariente. Entonces, el libro tiene que ver con esta indagación porque hay cosas afectivas muy importantes que él hizo en su vida, pero que yo debo descubrir a través de gestos, a través de hechos, no a través de pronunciar afectos o de tener arrebatos emocionales, porque mi padre no tenía nada de eso. Entonces, por un lado es esta indagación personal de realmente qué sentía esta persona, cómo vivía la vida que no expresaba más que a través de ideas complejas, profundas, pero que no hablaban del sentimiento ni de la intimidad. Entonces, ahí hay un tema muy personal de descubrimiento y de autodescubrimiento. Pero luego también, como era una figura que estaba relacionada con la cultura mexicana y además se dedicó sobre todo a indagar la identidad nacional, a buscar cuál había sido el valor real del México profundo, fue de los primeros que empezaron a hablar de esta categoría, el México profundo. Entonces, pues también es, creo yo, que puede ser visto como un retrato de un tiempo y de un país.
De un tiempo y de un país, por largos años, la parte donde don Luis Villoro, tu padre, decidió acercarse, como se acercó al zapatismo en México, esta irrupción zapatista que visiblemente se conoció en 1994, pero que tuvo una larga gestación, como se sabe. Bueno, tu padre no solo abrazó al zapatismo, sino que los asesoró, digamos, de esa manera. Y hubo un punto de quiebre, me parece, en la biografía de don Luis Villoro, tu padre. En tu lectura de las cosas, en tu revisión de hijo a padre, de intelectual a intelectual, ¿qué representa esta parte para efectos de don Luis Villoro? ¿Qué representa para México lo sucedido en aquellos tiempos?
Tienes toda la razón, el zapatismo fue un parteaguas importantísimo en la trayectoria de mi padre. Él inició su incursión en la filosofía escribiendo un libro cuando tenía como 30 años que se llamó Los grandes momentos del indigenismo en México, que no es un libro sobre los indígenas, sino sobre sus primeros intérpretes, los frailes ilustrados. Entonces él quiso comprender a los indios a través de las personas que los habían estudiado. Él llegó de Barcelona, se encontró con un país injusto, con un país corrupto, con un país violento, se sintió desajustado cuando tuvo que vivir aquí, pero buscó algo que valiera la pena y lo encontró en ese México, tanto del pasado como del presente, pero que había sido soslayado porque los pueblos originarios no tenían una voz, no tenían una vigencia. Entonces empieza así su trayectoria y muchos años después el levantamiento zapatista en 1994 le da la oportunidad de convertirse también él en un intérprete directo de los indígenas, ya no en ser el estudioso de quienes habían estudiado a los indios, sino por el contrario, estar en contacto con ellos. Y esto fue un cierre de vida muy importante porque acabó siendo, digámoslo así, como un Fray Bartolomé de las Casas posmoderno, metido en la realidad que él había estudiado, y esto lo abrió emocionalmente, le dio una idea muy importante de cómo la política se podía combinar con la ética. Fue tan importante que pues él está enterrado en el Caracol Zapatista de Oventic.
Qué dato, Juan, este que nos das, este último e importantísimo que, pues, digamos, revela la trascendencia que tiene este movimiento para don Luis Villoro. Déjame hacer una pausa, Juan, y regresamos en esta conversación, pues, hablando de la figura del mundo, el orden secreto de las cosas, este libro que has escrito y que nos permite hablar de esta manera contigo en este programa. Después de la pausa, seguimos en esta conversación, si me lo permites. Bueno, pues está ya entonces circulando este libro, La figura del mundo, El orden secreto de las cosas, de Juan Villoro y este hijo hablando del padre. Y bueno, pues hay tantos temas, Juan, que hablar contigo, desde luego, a través de este libro, pero a través de lo que tú estás viendo en los momentos que nos toca vivir. De pronto, cuando te escucho, pienso en esta evocación que hacemos permanentemente de los grandes personajes en México para tratar de imaginar lo que hubieran dicho. Sé que es una cosa un poco odiosa decir, ¿qué crees que hubiera pensado tu papá de lo que está pasando hoy en México? Pero no dejo de pensar, como muchos otros, ¿qué hubiera dicho don Julio Scherer? ¿Qué hubiera dicho lo que está pasando hoy en México y en el mundo, Vicente Leñero? ¿Qué hubiera dicho Miguel Ángel Granados Chapa? ¿Qué hubiera dicho don Luis Villoro de todo esto que nos toca vivir? Déjame ponerte este balón, ya que tú eres futbolero.
Sí, desde luego es imposible saber exactamente lo que mi padre hubiera dicho de la actual circunstancia, pero sí hay algo que yo creo que él le echaría en falta, que es lo siguiente. Él pensaba en formas de cambiar la realidad, formas bastante profundas, pero también bastante concretas. O sea, pensaba, por ejemplo, en la necesidad de que tuviéramos una democracia directa. Tenemos una democracia meramente representativa, somos dueños del voto el domingo de elección, pero al lunes siguiente nuestra voluntad popular caduca porque los elegidos pueden hacer con ella lo que quieren. Entonces, en esta situación de democracia representativa hace falta otro tipo de acercamiento a la política. Y por otra parte, bueno, respecto a la realidad política mexicana, pues él sí dejó bastantes indicios de haberse decepcionado después de haber sido uno de los 6 asesores de Andrés Manuel López Obrador en el 2006, pues de una izquierda más caudillista que transformadora, una izquierda que le faltaba desde la perspectiva de cómo había o pensaba asumir el poder, le faltaba un nivel de autocrítica y de planes concretos para asentarse en lo que debe ser una izquierda realmente transformadora, es decir, una izquierda que apoye la ciencia, la cultura, la educación, la libertad de prensa en todos sus sentidos, etcétera. Entonces ahí, bueno, ese desencanto ya lo dejó anunciado respecto a la realidad puntual del México contemporáneo, pero su desencanto más fuerte tendría que ver con otra cosa, con esta falta de proyectos de transformación profundos de la sociedad en su conjunto.
Que representa finalmente para este momento de México y para ti en lo particular, pues que desde la máxima tribuna se pueda, se busque dañar reputacionalmente y desfondar, intentar desfondar desde el ámbito reputacional a las personas, a los intelectuales, a los opositores, a las personas que como tú y otros y otras, pues señalan lo que consideran pertinente señalar. ¿Qué te dice este momento y este perfil de gobierno que tiene México?
Sí, desde hace tiempo, mucho antes de que el presidente se dirigiera en concreto a mí, yo había dicho que me parece desde luego repudiable que el presidente señale con nombres y apellidos a escritores, a periodistas, en un país además donde se asesina con enorme facilidad a los comunicadores. El presidente sostiene, y en eso tiene bastante razón, que la mayoría de los medios tienen una postura adversa a sus políticas, entonces que él necesita expresar un discurso diferente para que se sepa lo que él piensa. Sin embargo, él podría expresar ese discurso desde sus famosas conferencias de la mañana sin señalar a adversarios que muchas veces ni siquiera lo son. Porque yo creo que lo que nos falta, y no es un caso único el del presidente, sino creo que es algo que está en el ambiente social y político de México, nos falta entender la crítica como algo que nos beneficia. O sea, muchas veces pensamos que solo se puede criticar en contra para negar al otro, lo cual es una lógica parecida a la de las redes sociales, en donde estás a favor o en contra y no hay nada en medio. Entonces, la crítica se puede ejercer a favor, en el sentido de que son muchas veces señales de alarma para que algo prospere. A mí me parece, por otra parte, muy sano que el presidente considere que una persona como yo no está en un lugar definido, ¿no? Es una de las cosas que dijo, es que Juan es acomodaticio o gelatinoso. Y me parece bien que una persona no esté ubicada en un bando porque un escritor no representa una causa, no es vocero de un grupo, sino que representa sus propias ideas y al representarlas puede ver cosas buenas en un bando, puede ver cosas malas en ese mismo bando y así sucesivamente. Entonces, yo en lo personal no depongo la actitud que he tenido desde el principio de tratar de discernir lo que me parece bien de lo que me parece mal. Posteriormente a estas críticas que me hizo el presidente, escribí un artículo en donde yo elogiaba parte de la política que ha tenido respecto a la DEA y respecto a los Estados Unidos, que a partir de la iniciativa Mérida habían tenido una injerencia inmoderada en la política interna de México y en asuntos de seguridad, lo cual me parece que es una corrección importante tanto de él como del canciller Marcelo Ebrard. Entonces, eso lo señalo a pesar de que el presidente me ha criticado, es decir, yo no voy a caer en este juego de estoy en un bando y ya solo puedo negar lo otro, ¿no? Yo creo que eso no, nos cuesta mucho trabajo mantener equilibrios.
Déjame hacer una pausa y te propongo retomar estos ángulos, estos temas que tú mismo has abordado desde tu análisis de la realidad mexicana en un momento más. Volvemos. Bueno, Juan, se nos acabó el tiempo y yo te dejé ahí el tema del narcotráfico, de los muy ricos de México, del ejército, y nos queda poco tiempo. ¿Cómo cierras?
Me dejaste solucionar el país, nada más te faltó preguntar cómo conseguimos mejores planteos para la selección nacional, que también nos hace
¿por qué
mucha
no?
falta, ¿verdad?
Y ya el 2024, bueno, la elección también me faltó decirte, pero bueno.
el presidente se ha empeñado en considerar a conservadores a la mayoría de las gentes que se le oponen, pero yo la verdad creo que se puede hacer una crítica muy legítima desde la izquierda, porque creo que lo que le falta a este gobierno son precisamente, en muchos casos, posturas de izquierda. Ante la creciente militarización, uno tiene que recordar gobiernos autoritarios que siempre fueron criticados desde la izquierda. Entonces, en esa circunstancia, un gobierno de izquierda debería tratar de cerrar estas brechas y vemos nosotros que eso no ha sucedido. Y por último, todos nosotros padecemos la violencia de manera directa o indirecta y el narcotráfico, que evidentemente no ha sido alentado en modo alguno por el presidente, eso lo dijo de manera distorsionada en la respuesta que hizo a mis declaraciones, el gobierno es ajeno a la promoción de el narcotráfico, pero no ha podido controlarlo. La violencia se ha incrementado y todas estas ideas de abrazos, no balazos, pues realmente no han prosperado. Yo entiendo que, por ejemplo, en el primer Culiacanazo, el gobierno no haya querido actuar porque no era un operativo que el gobierno federal hubiera armado y hubiera causado un enorme daño a la población civil. Ahí, a pesar de que era una medida impopular, me pareció que había actuado bien el presidente, pero la renuencia a actuar y sobre todo a tener una política social que impida el desarrollo del narcotráfico y recupere tejido social, eso no ha ocurrido. Y lo que tiene que hacer la izquierda es justamente generar tejido social. Entonces, creo que es válido que la crítica ocurra desde distintos sectores de la realidad y pues yo creo que es muy legítima hacer una crítica desde la izquierda al presidente, como también tú la has ejercido en varias ocasiones, pagando las consecuencias correspondientes.
Pues Juan Villoro, gracias como siempre por poder platicar contigo. Felicidades por este libro que ya está circulando, La figura del mundo. Nada más actual que este tema, como dice tu editorial, un hijo habla de su padre y demás asuntos que hemos aquí conversado. Gracias Juan por estar aquí y seguimos en contacto como siempre. Hasta la próxima.
Al contrario, muchas gracias a ti.
Igualmente Juan, gracias por estar en el programa y gracias a usted que nos permitió acompañarle hasta mañana. Pásalo bien.